Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad con un especialista en segunda, hoy con Lolo Escobar, y hablamos con el delantero del Sporting, Cristo González. Además, escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 333 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 16 en Segunda División. Este fin de semana empieza el Mundial de Qatar y la primera ha parado. Pero la segunda no, la segunda sigue en juego y pierde a tres jugadores. La cita catarí tiene tres representantes de nuestra liga. El centrocampista del Leganés, Gaku Shibasaki, que va a ser rival de España con la selección de Japón. En el Lega es titular y le van a echar de menos hasta que caigan eliminados los nipones. Seguramente el equipo que más pierde es la Ponferradina, porque pierde al portero. Se ha ido Amir con Irán, el guardameta titular de los bercianos, lo fue con Bolo y lo es también con André Gómez. Y el menos afectado es el Club Deportivo Lugo, porque el que va convocado con Costa Rica es el segundo portero, Patrick Siqueira, que con Costa Rica también se va a ver las caras en este Mundial con España en la primera fase. Es curioso, pero que España gane a Japón y a Costa Rica para que caigan eliminados le echa una mano al Leganés y al Lugo para que sus mundialistas vuelvan cuanto antes a casa. Pero también puede pasar que un representante de la segunda división sea campeón del mundo. Es difícil, pero no imposible. ¿Pasará? Pues no lo sé. Pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Julia García los mandos, arranca Play Segunda. Bueno, pues fuera de casa, se han ido tres de los internacionales de la segunda división. José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Gaku Shibasaki, que le va a echar mucho de menos el Lega, porque desde es la manija del conjunto pepinero.
Le veremos ante España.
Claro. Patrick Siqueira, que no juega con el Lugo, quién sabe, a lo mejor juega en el Mundial, algún partido con Costa Rica. Y Amir, yo creo que es la baja más importante porque es titular indiscutible en un puesto en el que el recambio quizá es más complicado, ¿no?
Cosas como la de Siqueira suelen pasar, ¿no? A lo mejor viene revalorizado el jugador del Mundial en este tipo de citas. Y Amir, pues es un portero digno de esta categoría y digno del fútbol español. Seguro que la Ponferradina, y más la Ponferradina, estando como está con 16 puntos, un puesto por encima del Lugo, dos puntos por encima, está bordeando el descenso del conjunto berciano, que además en Copa del Rey fue eliminado este pasado fin de semana. Por cierto, hablando de la Copa del Rey y hablando del fin de semana que viene, y de esta forma te doy también la clave de la jornada, o al menos la clave para mí. Hay el sábado a las 9 en la Romareda, Ejido, un Zaragoza-Málaga que da mucho, pero que mucho miedito. Ambos han hecho actuaciones precisamente de aquella manera en Copa. El Zaragoza perdió en Cáceres ante el Diocesano, el Málaga pasó, pero también pasó de aquella manera. En fin, veremos lo que nos deja la jornada de segunda división y también el post de la Copa del Rey, que hay todavía muchos equipos de eso.
Tiene esta jornada varios partidos entre los que se enfrentan equipos de la parte de arriba entre ellos, como por ejemplo el Eibar a la vez, o tenemos también un partido entre el Levante y Las Palmas, equipos que están entre los 4 o 5 primeros de la tabla, y tiene ese Zaragoza-Málaga, como dice Duro, que es un partido ahora mismo por todo lo bajo y que yo creo que va a definir también el futuro de ambos equipos, tanto del conjunto maño como del conjunto malagueño. Y en el primer partido de esta jornada va a debutar en la Liga, porque ya lo hizo en la Copa del Rey el fin de pasado, Paco López. Lo va a hacer en el banquillo de Granada, sustituyendo a Aitor Caranca, que fue destituido la semana pasada. Así que en el último Play Segunda, el técnico de Granada era Caranca, ahora es Paco López. Y hay dos jugadores también nuevos, tras la Copa, que llegan a nuestra Liga, segunda división. Uno es Bruno González, que ha firmado por el Sporting de Gijón lo que queda de temporada, con opción a otra más. Bruno González, que la temporada pasada jugó en el Leganés hasta que se lesionó. Tuvo una lesión de menisco, tuvo que pasar por quirófano y solamente volvió a jugar los últimos dos partidos de Liga. Bueno, pues en el Leganés es el otro equipo en el que tenemos también una cara nueva en este parón de dos semanas por la Copa del Rey. En las mismas condiciones, por lo que queda de temporada y con opción a otra más, ha llegado al Lega Javier Bellman, un portero que no renovó con el Fuenlabrada en verano. Y bueno, que Duro, lo contamos en la temporada pasada, el caso de Bellman con el Fuenla. Fue titular la temporada anterior, fue un hombre clave en la portería de Fuenlabrada, pero le pasó lo que a Dembélé, que no quiso renovar en verano y le sentaron en el banquillo.
Le dijo Miguel Melgar en Fuenlabrada que no iba a jugar y al final, en el último tramo de la temporada del año pasado con el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid, con José Ramón Sandoval en el banquillo, ya con el equipo prácticamente descendido, terminó jugando y fue la apuesta de Sandoval en la portería. Por cierto, has nombrado a mucha gente. Has hablado de Paco López, vamos a hablar de entrenadores, ya te espera uno en Play Segunda, por supuesto que sí. Mira qué curiosidad para los compañeros del Marca y del diario AS, que en el día de hoy ambos tienen a uno de los protagonistas de esta segunda división con entrevista en sus periódicos en el día de hoy. Podrán leer entrevista a Javier Calleja, el nuevo entrenador del Levante, tanto en el AS como en el Marca. No deja de ser curioso, está encantado y además ha puesto en vereda a este Levante que tiene 26 puntos y que está solo 4 por debajo del líder Deportivo Alavés.
Y fíjate, 16 puntos de esos 26 los han hecho desde que echaron a Nafti. Primero con Felipe Miñambres, dos seguidos en el banquillo, y luego con Calleja. 16 puntos de 21 es la racha del Levante. Es la mejor racha de las últimas 7 jornadas. Igual que la del Leganés, lo que pasa es que el Leganés ha metido más goles a favor y menos goles en contra, y en esa clasificación de las últimas 7 jornadas el Lega estaría por delante. Pero ahora mismo Leganés y Levante son los dos equipos con la mejor racha de las últimas semanas en segunda división. Y como ha dicho Duro, hemos hablado de entrenadores y vamos a hablar con otro, porque todas las semanas en Play Segunda analizamos la actualidad con un especialista de segunda división.
Allá vamos.
Y esta semana vamos a analizar la segunda con un habitual ya en Segunda. Lolo Escobar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Habrías parado tú la segunda división durante el Mundial? O como solamente se pierde 3 jugadores, tampoco es suficiente.
A ver, no es suficiente en cuanto se pierda uno, en cuanto haya un club que se vea perjudicado porque tiene un internacional, ya se debería parar. Eso considero yo, para que haya igualdad.
Claro, pues lo decíamos ahora. La Ponfe pierde a Mir, que es un puesto de la portería, por ejemplo, bueno, que puede haber recambio, pero si tú confías en un portero y es el tuyo, es un agujero importante.
Sí, ten en cuenta que la portería es uno de los puestos, para mí es un puesto determinante junto con el delantero. Lo demás es como que es más complementario y puedes mover jugadores de posición, pero lo que es la portería y tu hombre gol, creo que eso es intocable en cualquier plantilla.
Mientras los de primera están en el Mundial, Lolo, en segunda ahora mismo la preocupación, yo creo, es bueno, pues llegar lo mejor colocado al parón de Navidades. El que ya está arriba, mantenerse, y el que está por abajo, sumar todo lo que pueda para no sufrir en enero.
Sí, yo creo que son las cuentas que se hacen todos ahora mismo. O sea, casi todos quieren llegar ya a esa cifra entre 20 y 25 puntos, más luego mucha gente está ya pensando, los que no han empezado bien, en los posibles refuerzos para hacer una segunda vuelta de más puntos. Pero sí que el mínimo de los 20 puntos, entre 20 y 25, pues todo lo tienen en la cabeza ahí. Y hay que sumar y llegar ahí para tener opciones en la segunda vuelta.
En esta jornada 16 tenemos varios partidazos. Dos sobre todo por arriba y uno por abajo. Tenemos un Levante Las Palmas, que llegan los dos en dinámicas muy diferentes. Porque el Levante llega en una dinámica positiva con la flechita top. Y Las Palmas en las últimas semanas está flaqueando.
Pues eso te iba a decir, que creo que a nivel clasificatorio sí que es un partidazo, pero creo que llega un puntito por encima del Levante. El Levante le vi hace poco contra el Albacete en el campo y me pareció, ahora mismo es un rodillo. O sea, creo que es un equipo que siempre ha tenido la plantilla, el potencial que hemos visto por nombre desde el principio, pero sí que es cierto que Javi Calleja le está dando otra dimensión. Creo que el equipo juega muy bien, es muy ofensivo. Bueno, no le importa el intercambio de golpes como le propuso el otro día a Albacete y aún así saca el partido adelante. Y luego tiene jugadores como Bulbini que están en un estado de forma enorme. Por contra, sí que es cierto que Las Palmas, pese a que está ahí arriba y lleva instalado ahí arriba desde el principio, pues sí que ha pegado un... Pero yo creo que más bajón de juego es más bajón de acierto, porque sí que es cierto que sigue dominando los partidos, pero sí que esa contundencia y acierto que ha tenido en las dos áreas, pese a ser un equipo que bueno, que luego tampoco hace muchos goles, porque casi todos los resultados son resultados cortos, pero sí que es cierto que creo que ha perdido un poco esa contundencia, esa frescura en metros finales y en su propia área.
Es difícil mantener el nivel durante toda la temporada. Bueno, de eso sabes tú más que yo, porque claro, tú has entrenado, yo simplemente comento lo que veo, pero sí que he oído algunas veces a los preparadores físicos que durante la temporada, en verano se plantean picos de forma. Dice, bueno, vas a tener un buen pico en el inicio, para Navidad va a haber un bajón, pero luego queremos que para finales de febrero o marzo venga otra vez el subidón para acabar bien la temporada. ¿Puede ser que sea uno de esos picos ahora bajos?
A ver, yo no creo yo que ya en el fútbol de élite la gente se mueva por picos de forma, porque al final te valen exactamente igual los 3 primeros puntos que los 3 últimos. Tú tienes que sacar puntos donde puedas. Entonces, sí que es cierto que además, viendo por ejemplo una categoría como la segunda división, donde los equipos pasan por momentos buenos, momentos malos, dinámicas buenas, dinámicas malas, poder organizarte a nivel de picos yo lo veo prácticamente imposible. Lo que sí es cierto es, pues lo que te he dicho, que creo que dinámicas de calendario, porque te vienen dos o tres rivales que están mal. Por ejemplo, tú coges ahora la Ponce, que creo que está en un momento delicado, y no es lo mismo que coger la Ponce al principio de temporada, que parecía que iba como un avión. Entonces creo que eso es lo que realmente marca ahora mismo las dinámicas en segunda división, que el calendario hace que te enfrentes a dos o tres rivales que están bien, como el que coja ahora Levante, pues que se santigüe, pero luego hay otros rivales pues que no atraviesan ese estado de forma. Y creo que eso es un poco lo que marca ahora mismo la dinámica positiva de equipos, por ejemplo, como el Levante.
Sí, yo lo veo más de cerca con el Leganés, que coges al Leganés de las ocho primeras jornadas y era muy fácil ganarle, y coges al Leganés desde la victoria en Cartagena y, ojo, es un equipo que parece distinto.
Sí, sí, el Leganés yo creo que es de los equipos que más ha cambiado teniendo el mismo entrenador. Creo que es un equipo que sí que es cierto que al final las ideas hay que darles un poco de tiempo y de plazo para ver si cuajan, y creo que es un ejemplo clarísimo de, dando tiempo al entrenador y dándole confianza, pues cómo ha mejorado un equipo. Creo que ahora mismo lo tienen las ideas mucho más claras, creo que tienen mucho más claros también los roles, ya está como dando más continuidad a un once del que salen uno o dos jugadores, no hay tanto cambio como al principio, y el que se cruzará con Leganés tiene un hueso.
Y luego hay otro partido gordo por arriba, que es el Eibar Alavés, un derbi vasco que se va a llenar Ipurúa, y bueno, el Alavés de momento que es el que aguanta el liderato, y el Eibar que le está costando un poco, pero aunque es irregular en resultados, sigue aguantando ahí arriba.
A ver, yo creo que es un partidazo, como bien dices, derbi vasco, creo que son dos equipos súper sólidos. El Alavés es el que está ahí un punto por encima de todo, creo que bueno, pues que a nivel defensivo está recibiendo muy poco peligro, es un equipo súper trabajado, pero es que el Eibar tiene un poco las mismas características. Creo que va a ser un partido donde se van a anular los dos, y bueno, y el que esté más acertado en área contraria será el que se lleve el partido, pero como bien dices, creo que es un partido de entrenadores, creo que es un partido a nivel táctico de mucha riqueza. Y bueno, yo creo que vamos a ver ahí un espectáculo para entrenadores bastante importante.
Gaizka Garitano frente a Luis García Plaza. Y luego por abajo tenemos un partido que es importantísimo para los dos. Es el Zaragoza-Málaga, Lolo. Yo creo que más importante para el Málaga, obviamente, porque es el que cierra la tabla. Pero también es un partido que puede cambiar la dinámica del Málaga si consigue la victoria ante un rival que nada podría ser directo.
Es que el Málaga necesita ya de un resultado que cambie un poco la dinámica. Creo que están haciendo, bueno, están atacando todos los frentes posibles. Hasta ahora a nivel psicológico también ha metido un psicólogo a Patrick Ramírez, y creo que están intentando abordar todos los problemas que puedan tener para salir de ahí. Creo que puede ser un partido que al final en el fútbol estás a un resultado que a veces dices, joder, solo es un resultado, pero es que lo mismo no se da en toda la temporada. Pero sí que es cierto que yo creo que el Málaga es un equipo que necesita ahora mismo creer en algo, y esa creencia solo se la va a dar la victoria de un partido. Entonces creo que es un partido donde los dos se juegan muchísimo, y a ver qué pasa, porque normalmente esos partidos te atenazan los nervios. Hay poco fútbol y bueno, es difícil predecir quién es el que va a sacar el partido adelante.
Son algunos de los grandes partidos de este fin de semana que pueden decidir muchas cosas, tanto por arriba como por abajo. Y así lo hemos analizado y lo hemos desgranado con Lolo Escobar. Mister, muchas gracias y nada, hasta la siguiente Play Segunda.
Encantado, ya lo sabes. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pues vamos a hablar y analizar los partidos de este fin de semana, de la jornada 16, que empieza este próximo viernes, y que el domingo a las 7 de la tarde tiene un partido que enfrenta al quinto, que es el Eibar, con 26 puntos, y al Alavés, que es primero, con 30 puntos en la tabla. Es un partidazo en Ipurúa. Vitoria, Kevin Fernández, muy buenas.
Messi Oscar Ejido, muy buenas. De nuevo aquí estamos en Play Segunda, 7 años después, un servidor, pero bueno, se saluda desde la azotea de Segunda, así que ni tan mal.
Eso es, la azotea de Segunda, que diría Enrique Martín, es el primer puesto de la tabla, donde el Alavés sí que está asentado, todo lo contrario que la Unión Deportiva Las Palmas, que tenía liderato hasta hace un par de semanas y que tiene una racha mala. El Alavés de Luis García Plaza, sin embargo, sí que es capaz de mirar a los rivales todavía desde arriba. Kevin.
Se mantiene regular. La verdad es que, no te voy a mentir, Óscar, si preguntas en el foro interno de Luis García y de su cuerpo técnico, están absolutamente alucinados que con lo que tienen, con muchos jugadores como Apcar, que la temporada pasada no era ni titular indiscutible en el filial de Tercera Federación, con una delantera muy justa porque se ha quedado solo con Taichi Jara y con Miguel de la Fuente, y con una plantilla que se ha quedado algo escasa en algunas posiciones, pues estar líder, haberse mantenido prácticamente todas las jornadas entre el primer y el segundo puesto, la verdad es que es algo que tiene absolutamente sorprendido a todo el mundo, incluido al entrenador. Pero bueno, está consiguiendo sacar mucho rendimiento a la plantilla, ha conseguido convencer a todos, el vestuario va a una detrás de lo que dice Luis García, que le ha dado un carácter competitivo al equipo, le ha hecho un bloque, y bueno, eso se vio por ejemplo en el último partido contra el Zaragoza. Estuvo una hora con un futbolista menos y no solo es que no sufriera, sino que encima ganó, y de manera merecida.
Y para este fin de semana, la principal novedad en lo deportivo puede ser la vuelta de Sedlar a jugar en el centro del campo.
Sí, tiene pinta. Hoy o mañana van a ser los días clave para saberlo, porque Carlos Benavidez es baja, se le fue un poco la cabeza en el partido contra el Zaragoza, hizo una entrada absolutamente innecesaria pero merecedora de roja directa, y eso le va a hacer perderse el partidazo de este domingo en Ipurúa. Benavidez no está, es una baja absolutamente sensible, y la idea número uno del entrenador del Alavés es Alexander Sedlar. ¿Qué problema hay? Que Sedlar lleva un mes fuera de la dinámica del equipo, reapareció en Copa el pasado domingo en Lleida, aunque solo jugó 25 minutos. En función de cómo se vaya sintiendo el serbio, Luis García va a tomar la decisión, pero a poco bien que le vea, Sedlar es el futbolista que va a utilizar por delante de los centrales, por delante de Maras y por delante de Apcar. Salva Sevilla, que descansó en la última jornada de Liga, volverá a ser titular en Ipurúa, y a partir de ahí, pues el equipo que todos más o menos conocemos de memoria, con Miguel de la Fuente en punta, con Guridi generando peligro, intentando generar superioridad entre líneas en la segunda punta, y en las bandas Luis Rioja amenaza por la izquierda. Y la duda que tengo, Óscar, es si va a volver tras sanción Xever Alcaín o tras su golazo de falta directa contra el Zaragoza, Jason Remeseiro se ha ganado mantenerse titular en la banda derecha.
Vaya golazo que marcó.
Brutal.
Jason. Uno de los mejores goles seguramente de toda la temporada de libre directo. Es un partido tan grande, Kevin, es un derbi tan gordo, con los dos también colocados, que se ha vendido absolutamente todo en Ipurúa. Va a estar lleno el estadio y creo que van más de 300 babazorros para allá.
Con entrada 300. Sin entrada te puedo decir que fácil podemos estar en torno a 1000, los que vamos a desplazarnos desde Vitoria hasta Eibar. Es un desplazamiento cómodo, no hay apenas 40 minutos de carretera. Es un buen día, domingo, buena hora, 7 de la tarde. Y ya sabes cómo son los derbis del norte, entre absolutamente todos los equipos, que hay una comunión muy buena entre las aficiones, no hay ningún problema. Se puede ver hermandad total en las plazas, en los bares, en los restaurantes, camisetas mezcladas del Eibar y del Deportivo Alavés. Hay muchas personas de Vitoria que trabajan en Eibar o en poblaciones cercanas, mucha gente de Eibar que viene a trabajar a Vitoria o a pueblos cercanos de Álava, y bueno, la unión es total. Va a haber un acto de confraternización en la Plaza Unzaga, que es la plaza central de Eibar, y bueno, luego en el campo ya sabemos que no hay amigos, pero sí va a haber un colorido espectacular en Ipurúa, en Eibar. Lo ha habido siempre cuando estos equipos se han enfrentado, sobre todo en Segunda B, lo hubo en Primera, y ahora, bueno, pues seguro que va a haber más de un brindis porque este derbi se pueda repetir la temporada que viene en Primera División.
Pues es un partidazo que enfrenta al quinto contra el primero. Esa tarde de domingo ya habrá empezado el Mundial en Qatar, pero yo creo que ni a la gente del Eibar ni a la del Alavés le importa mucho lo que pase en Qatar con el Mundial, porque los dos están jugando el volver la próxima temporada a Primera División. Pues Kevin, muchas gracias y nada, que disfrutéis de un partidazo.
Lo intentaremos. Abrazo fuerte, Óscar.
Pues este es uno de los grandes partidos del fin de semana. Ese Eibar Alavés el domingo a las 7 de la tarde. Y el domingo a las 9 de la noche, cuando acabe el partido de Ipurúa, en el Ciudad de Valencia se juega un Levante Las Palmas que enfrenta al segundo de la tabla contra el cuarto. Un Levante que es ahora mismo, como decíamos antes, la mejor racha de la segunda división junto al Leganés. Han sumado 16 puntos de los últimos 21. Una dinámica completamente contraria a la dinámica con la que llega la Unión Deportiva Las Palmas, que era líder hasta hace nada, hasta hace tres semanas. Sin embargo, llevan tres partidos sin ganar y además Francis Matas tiene las bajas del portero y de Sandro. Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Problemas para la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta porque el equipo amarillo lleva 3 fechas en liga sin conocer la victoria. Le ha hecho perder comba con los puestos de ascenso directo, aunque sigue en playoff de ascenso. Derrota ante el Huesca, ante el Burgos y el empate ante el Ebra. Eso sí, con la victoria ante el Teruel en Copa del Rey. Es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas no ha jugado mal en esos partidos frente al Huesca, Burgos y Eibar, e incluso mereció ganar esos 3 partidos. Pero lo que cuenta es el resultado y Las Palmas no ha podido lograr 3 puntos en esos 3 partidos. De 9 puntos posible, tan solo ha conseguido 1 de cara al partido ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Un partido muy difícil, ya lo han comentado los jugadores, como el caso de Álvaro Jiménez en la jornada del miércoles, pero con mucha ilusión afrontan este partido y también con la recuperación de jugadores que no han estado porque han tenido problemas en materia de lesiones, pero podría recuperar para el partido ante el Levante a Florín Andone, a Marc Cardona, a Vitolo y a Marvin, así que serían 4 altas importantes. Eso sí, no podrá contar con Sandro, que va a estar unas 3 semanas fuera de los terrenos de juego, ni con Álvaro Valles, que pasaba por el quirófano en la jornada del miércoles para una operación en el menisco. Se va a perder las próximas 4 o 5 fechas del campeonato el guardameta titular. Álex Domínguez será el portero ante el conjunto levantino. Y por otra parte, aquí se habla del partido del domingo, pero se habla mucho más del derbi. Del día 26 de noviembre, 9 de la noche, en el Gran Canaria, se pusieron a la venta las entradas el pasado lunes y ya se han vendido 18.000 localidades para el encuentro frente al conjunto chicharrero. Es decir, que se va a llenar casi con total seguridad las 32.000 butacas del Gran Canaria para el clásico del fútbol canario del 26 de noviembre.
Fíjate, duro. Tiene un partido, gracias Francis, importantísimo. La Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad de Valencia contra el Levante. Sí. El Tenerife lo tiene con el Huesca, pero también están los dos ya pensando en el próximo fin de semana, que es un partido.
Tenemos derbi. Tenemos derbis.
Tenemos derbis, sí, porque luego hay, bueno, decía yo Tenerife-Huesca, creo que el Huesca juega con el Zaragoza. Tenemos. Ah, no, mira, no, es Huesca Sporting, no es el derbi que yo creía.
Bueno, en fin, pero que tenemos el derbi canario. Sí, sí, ya. Además, he visto en los perfiles de redes sociales, tanto de Francis como también de Manoja, el compañero en Radio Club, que estaba la gente esperando ya para hacer cola para las entradas de ese partido. En fin, siempre son calientes, estén como estén los dos equipos, los derbis en segunda división de Tenerife y de la Unión Deportiva.
Lo contamos la próxima semana, un derbi para el que se han puesto barcos especiales, vuelos, hoteles, se están moviendo a las dos islas para que sea un auténtico espectáculo. No hay espectáculo, sin embargo, o hay un poquito menos, o no se está disfrutando tanto en los equipos en los que vamos a hablar ahora, porque el sábado a las 7 de la tarde hay un Zaragoza-Málaga en la Romareda, que puede ser un drama para los dos, pero sobre todo para el Málaga si no es capaz de sacar un resultado positivo. Justo Rodríguez, Málaga, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Estamos en noviembre, ¿hay preocupación real por un posible descenso o todavía el mes de mayo y junio se ve como muy lejano y bueno, pues ya se arreglará?
Mucha preocupación. Aquí la gente no cree en la permanencia ahora mismo porque solamente tiene el Málaga 10 puntos. Quedan, quiero recordar, si no me equivoco, 6 partidos para terminar la primera vuelta. Para reengancharte a la permanencia tiene que hacer el Málaga unos 20, 22 puntos, unos 20 puntos, vamos a dejarlo en 20 puntos para reengancharse a esa permanencia y hacer una segunda vuelta, bueno, pues de conseguir otros 30 puntos aproximadamente, y ahora mismo como está el equipo es prácticamente imposible, es que solamente ha ganado 2 partidos en lo que va de temporada. El otro día contra el Peña Deportiva de Santulalia, de la segunda red, se pasó la eliminatoria a los penaltis, tiró una vez a portería, marcó un gol solamente, o sea que son muchos condicionantes, muchas cosas las que están ocurriendo aquí en el Málaga, y se han, bueno, han calificado estos 2 partidos que le vienen ahora, contra el Zaragoza a la Romareda el sábado a las 9 y luego el siguiente fin de semana, sábado 4:15 ante la Ponferradina, como vitales para ganar los 2 partidos y tener 16 puntos y seguir optando a esa permanencia. ¿Cómo no los consiga? Pues la situación ya se volverá pues muy difícil, muy complicada y olerá a primera red en una ciudad como esta y en una capital como esta con tanta gente y con tanta afición.
Ay, qué sensaciones dio el Málaga el otro día en Copa Justo, madre mía.
Malas, muy malas, como las que viene dando durante toda la temporada.
Escucha, horrible. Y con Rubén Castro y con Fran Sol, ¿eh?
Sí, no, y la alineación estaba, y luego salió en Ndiaye, y jugaba Manolo Reina de portero, y la defensa con Esteban Burgos, y con Ramallo, y con mucha gente, y con Febas, o sea, que la alineación que sacó con muchos titulares, pero vamos, la sensación y la imagen que dio fue penosa, y mereció el Peña Deportiva ganar, ¿eh? Mereció ganar con 2 tiros al larguero, bueno, un gol anulado por fuera de juego, bueno, muchas cosas, que la situación no está bien, y que el equipo no arranca, que Pepe Lemel se le acaba el discurso y a ver lo que dice ahora mañana en la previa del encuentro y a ver qué es lo que comenta, porque es que se le está acabando el discurso y veremos a ver qué es lo que pasa con Pepe Mel.
Lo que más me llama la atención desde la distancia, justo, es que empiezo ya a leer, habrá en enero reestructuración en el Málaga, o sea, con todo lo que ha fichado en verano, ¿de verdad están pensando en vender media plantilla para traer a otros?
Bueno, aquí lo que están mirando es traer extremos, eso es primordial, y luego laterales, incluso hasta centrales, pero claro, tienen aproximadamente 300.000 euros para gastar de límite salarial. El primero que han tocado es a Razmani, que ya estuvo en el Málaga, ahora está en el Eibar, no le dan bola allí, y que podría estar cercano. Otro que han tocado es Lago Junior, que también estuvo a punto de venir al inicio de temporada, pero que luego al final se quedó en el Mallorca, y quieren algún lateral más, pero claro, para hacer todo eso tienes que tener dinero, y para tener dinero tienes que sacar jugadores. Entonces veremos a ver quién es el que se quiere ir de aquí o quiénes se quieren ir de aquí y por quiénes van a apostar. Pero claro, si al final de la primera vuelta para el mercado de enero llega el Málaga sin opciones, pues yo no sé para qué vale gastar dinero. Las cosas como son. Me pondría a planificar la próxima temporada en primera.
Hace dos temporadas el Español lo gastó. O sea, gastó por solo 20 millones en Raúl de Tomás, 9 millones en traerse a Leandro Cabrera del Getafe, y al final bajó. Lo que pasa es que bueno, luego esa gente que trajo sí que en segunda les ayudó para volver a primera división, así que bueno, al final si puedes pagarles es una inversión.
Ya, lo que pasa es que la primera red no es como el fútbol profesional, ¿eh? Pues, mira, claro, el Deportivo para salir de ahí es muy complicado, y con jugadores de este calibre que nunca han estado en esa categoría, yo no sé, no lo veo. Yo eso no lo veo muy claro, pero bueno, a ver, primeramente habrá que pensar en que se abra el mercado invernal, que llegue con opciones y a ver qué jugadores si finalmente vienen.
Bueno, pues mucha suerte al Málaga, justo, porque la vais a necesitar.
Gracias, un abrazo, adiós.
Aunque, chao, justo. Hasta luego. En la última semana, lo que está teniendo el Málaga, aparte de resultados, es mala suerte. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Play Segunda, para Alex Gallar, que el fin de semana pasado perdía a su hija pequeña, y también para todo el Málaga, porque hace unos días duró también el delegado del Benjamina, con 20 años, también falleció en el Málaga. Parece que cuando, ¿no?, a perro flaco todo se le vuelve en pulga, pues bueno, en el Málaga hay situaciones que ya se nos escapan de la mano.
Ese gol en Santa Eulalia del Málaga, que empató a uno, como decía justo ahora, se lo dedicaron los compañeros con la camiseta, por supuesto, de Alex Gallar, que es un jugador muy querido, al que creemos un montón en Play Segunda y que lleva muchos años en el fútbol profesional español.
Bueno, hay un partido que se juega el domingo a las 7 de la tarde, el Racing Burgos, en el que Roberto González, Santander, muy buenas.
Hola, Óscar, duro, muy buenas.
Lo ha declarado antiviolencia, partido de alto riesgo.
¿Qué está pasando? Claro, lo hablaba yo con Paco Jo esta semana, ¿qué está pasando?
Yo lo vi al cine y dije, un Racing Burgos es de alto riesgo, de verdad.
Mira, esto no es políticamente correcto lo que os voy a decir, pero es así. Esto es un tema de que ahora mismo hay un pulso entre algunos de los responsables de la Policía Nacional en Santander con la afición del Racing. Entienden que fueron traicionados en su buena fe. Y ahora todo es alto riesgo. En los alrededores del estadio, en cada partido, hay controles policiales de una manera no vista en ningún campo de fútbol. O sea, a cualquiera, una señora de 70 años que vaya con su nieta, la puede parar dos policías de 1,90 y pedirle el DNI y así porque sí. O sea, ahora estamos en una situación de aquellos incidentes que 40 desarmados provocaron con el Oviedo y con seguidores del Oviedo y con seguidores del Málaga, han servido para que la Policía Nacional, algunos de los dirigentes de la Policía Nacional, estén muy rebotados con la afición del Racing, y ahora todo es alto riesgo. Hoy lo decía el presidente del Racing. No hay quien entienda que un Racing Burgos sea un partido de alto riesgo. Pero bueno, así es de alto riesgo. Luego el Racing, no se sabe muy bien por qué, cuando detectó que agotadas las 1.055 entradas enviadas a Burgos, los seguidores burgaleses, los que no habían conseguido entrar allí, estaban comprando a través de la página web en otras localidades, sin que se lo exigiera la policía, solo porque se lo recomendó, decidió cortar toda la venta de entradas online. Ahora mismo solo se pueden comprar entradas en taquilla. Hay gente que está viniendo desde Burgos, 2 horas de coche, a comprar entradas, porque esa es otra. La taquilla se cierra el sábado a las 2 de la tarde y ya no se abre. O sea, al ser partido de alto riesgo, no dejan abrir la taquilla el día del partido, y entonces el sábado a las 2, 29 horas antes del partido, se cierra la taquilla. Va a haber pues a lo mejor 10.000 o 8.000 o 7.000 localidades todavía en taquilla y no se va a poder abrir, y no se va a poder comprar una entrada a partir del sábado a las 2 de la tarde. Ahora están convirtiendo, fíjate que no hay ninguna duda de que esos 40 desalmados que montaron el espectáculo son los culpables y que la policía hará muy bien en detenerlos si los identifica. Pero lo que no puede ser es que todos los aficionados al fútbol seamos ya sospechosos. No, la inmensa mayoría de los seguidores al fútbol, del Racing, del Burgos, del Málaga, del Betis o del que tú me digas, llevan toda su vida yendo al fútbol sin tener un problema absolutamente con nadie. No puede ser que todos sean sospechosos. No, son sospechosos los sospechosos, no todos.
No, lo que no puede ser es que por culpa de unos pocos estén pagando muchos aficionados del Racing y del Burgos. Bueno, pues esperemos que no pase nada, que sea un buen partido y que al final digamos, ves, los de Antiviolencia no llevan razón porque ha sido un partido pacífico en el que no ha pasado absolutamente nada.
Así y ojalá que sea también un partido divertido, claro. Porque viendo los números del Racing y el Burgos, cabe sospechar que el que tenga mucho el balón le van a poner una multa, porque son los equipos que menos balón tienen, son equipos montados desde atrás para adelante. El Burgos, fíjate el récord que ha batido su portero. El Racing ha encajado 2 goles en los 8 últimos partidos. Son 2 equipos muy sobrios, que no arriesgan nada a la pelota. El principio del partido huele a 0-0, pero lo bueno que tiene el fútbol es que volvamos el domingo al Sardino y nos volvemos con un 3-3. Claro. Ojalá que sea un partido divertido, más allá de que también los equipos tienen que conseguir resultados y que la seriedad y la defensa, como decía Calero, también es jugar bien, pero desde luego, a priori, no parece que vamos a ver juego bonito, la verdad.
Pues 14º con 18 puntos al Racing de Santander, 3.º con 27 está el Burgos en la tabla. Así que un buen partido, importante para los dos, a uno por arriba y el otro por abajo, y en el que esperemos que no pase absolutamente nada.
Estuvimos ayer con Cedric Omoigui en el sorteo de la Copa del Rey. Qué más majo, Robert, que vamos, que nadie.
Sí, fíjate, sabes que ha tenido una operación complicada, una operación de hernia discal, pero en la tercera vértebra, arriba del todo, la inserción en la cabeza, y es una operación complicada. Lleva ya prácticamente 3 meses en el dique seco, le queda todavía 1 mes y pico. Llegó a estar muy, muy delgadito porque prácticamente no podía comer, solo batidos. Ahora ya está cogiendo peso, ya le visteis ayer que tiene buena pinta, aunque todavía tiene ese... Le visteis el espaladrapo que lleva permanentemente en la zona del cuello, que es por donde le operaron, una lesión seria, un juego importante para el Racing, que el año pasado fue absolutamente fundamental en el ascenso.
El goleador del Racing, del ascenso del año pasado.
Por eso está el Racing este año en segunda división y peleando por mantenerse otro año más. Roberto, muchas gracias y nos cuentas el partido en Carrusel el domingo.
Un abrazo.
Y el último partido del que vamos a hablar es el Leganés Sporting, que se juega el sábado a las 6:30 de la tarde. Solamente un punto y un puesto separa ambos equipos en la tabla. 21 tiene el Sporting, 20 tiene el Leganés. Y el que gane de los dos, pues quizás sea el que se meta en la carrera y en la pelea por los playoffs, que tienen los dos muy cerquitas. Nos escucha el delantero del Sporting, Cristo González. Hola, Cristo, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Es un partido importante para los dos, como yo decía, porque el que gane, bueno, pues se mete en esa lucha por los playoffs, y el que pierda, pues tendrá que esperar.
Sí, bueno, tiene ese aliciente, pero al final es un partido importante como todos, y ya te digo, lo vamos a preparar igual y vamos a intentar ganarlo como todos los fines de semana.
Venís en rachas muy diferentes. El Leganés de sumar 16 de 21. Vosotros lleváis 4 partidos sin ganar, con 3 empates y 1 derrota. ¿Es algo que preocupa o es un bache pasajero?
Bueno, yo creo que es más bien un bache pasajero, porque hemos hecho muy, muy buenos partidos. Al final los resultados no han sido favorables del todo, pero vamos a seguir en esta línea y estoy seguro que los resultados llegarán. El partido va a ser un partido muy bonito, muy competido, y seguramente que se nos dé un mejor resultado que los anteriores partidos, porque para eso estamos trabajando.
Y a lo personal, Cristo, no está mal. 4 goles en lo que llevamos de temporada. ¿Era lo que esperabas o esperaba más?
Bueno, uno siempre aspira más alto, pero al final es agradecido con lo que va saliendo, va teniendo la suerte de que van entrando, y bueno, pues solo queda eso, trabajar para que lleguen más, para ayudar al equipo y seguir en esta línea.
Oye, estaba mirando, tiene 25 años, eres muy joven, pero lleva ya 2 ascensos a primera, uno con el Huesca y otro con el Valladolid.
Sí, la verdad que he tenido la experiencia de vivir esas dos etapas tan bonitas, y ojalá pueda hacer esta la tercera. Al final tiene un club muy, 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 muy top, y quiero que esta sea la tercera.
Te iba a preguntar que si te imaginas otra ascensa primera, pero vamos, ya me lo has dejado claro, que con el Sporting te vale subir.
Hombre, no, en el Molinón.
Sí, muy bien. La verdad es que te la contesté antes de que me la hiciera.
Oye, ¿qué tal por allá arriba? Te lo decía Gido ahora, Cristo, has pasado por muchos equipos, ¿qué tal por el Sporting? Porque sí que yo creo que es un club muy diferente y nosotros aquí en Madrid, seguramente en cualquier sitio de España, eso se nota, que es el Sporting y que todo el mundo habla del Sporting, esté donde esté.
Sí, es un club diferente, tú mismo lo has dicho, se nota la grandeza y la historia que ha tenido el club y sí, se nota bastante. Al final creo que elegí muy bien al venir aquí y bueno, contento, ya te digo, muy contento de estar aquí y a seguir ayudando y a seguir compitiendo.
Cristo, esto es el presente, pero del pasado, ¿qué queda de aquel chaval de 16 años que debutó en segunda con el Tenerife?
Bueno, muchas experiencias, al final son muchos años ya en este deporte y en esta categoría. Al final siempre queda la esencia, al final yo salí de allí muy joven, pero al final he cambiado mucho, he madurado, he aprendido y eso es lo que me ha dado empezar tan joven en esto, mucha experiencia y mucha madurez también.
Luego te fuiste a Castilla, cuando uno se marcha al filial de un equipo grande, ¿es como una apuesta? O sea, ¿se la juega de alguna manera? Decir, joder, si me sale bien...
Sí, bueno, al final todas las decisiones son apuestas, unas con mayor riesgo y otras con menos, pero son apuestas y bueno, podría haber salido mal, bien, yo creo que a mí me salió en lo personal muy bien y eso, esa.
Bueno, y también que te salió, que Solari te hizo debutar en Copa, que marcaste con el Melilla, debutaste con el Betis en Primera, que es que tú llegaste a jugar con el Real Madrid.
Sí, yo cuando llego yo estoy un año con el filial, el siguiente empiezo con el filial y acabo con el primer equipo, sí, es verdad, Solari... La verdad que le estoy muy agradecido porque me dio esa confianza en ese momento que me hacía falta y es un privilegio haber podido debutar en el club más grande del mundo.
Estás cedido por el Udinese, luego has pasado por varios equipos. El Sporting tiene una opción de compra, decía era duro, dice, el Sporting es un club diferente. ¿Es un club en el que te gustaría seguir, en el que te gustaría asentarte?
Bueno, al final es el club al que pertenezco, pero ahora mismo no creo que el feeling esté en esa dirección. Yo creo que es más que al final tengo que trabajar y ver lo que pasa, competir y ver qué va pasando. Al final yo ahora mismo me debo al Sporting y solo al Sporting y tengo que competir, entrenar y darlo todo aquí todos los fines de semana y todos los días.
El futbolista al final cuando pertenece a un equipo y le cede a otros, a varios, no sé cómo se siente, porque de fuera algunos les puede dar la impresión de decir, es que al final el futbolista parece una mercancía, ¿no? Que lo tiene un equipo pero lo va cediendo donde quiere.
Sí, bueno, son circunstancias que tiene el fútbol, al final hay que aceptarlas y cogerlas de la mejor manera posible para que sean positivas y no negativas.
Oye, he visto en fotos, cuando he estado documentándome para hacer la entrevista, que te gustan mucho los tatuajes. ¿Tienen algún significado especial de la vida, de lo que vas pasando, de por dónde vas yendo?
Sí, casi todos tienen algo relacionado o con mi familia, o con el fútbol, o con mi vida, o con mi pareja. Siempre tiene algo que ver con mi vida lo que me tatúo, no suelo hacerme tatuajes así que no tengan significado.
Oye, Cristo, una pregunta ahí que se me ha quedado en el tintero que a lo mejor es un poco rara. ¿Tú has estado en Udine?
Sí, claro.
¿Has estado allí con el equipo entrenando y demás? ¿O?
Sí, tres pretemporadas he hecho y un año me quedé 6 meses allí.
¿Pero has jugado mucho con ellos o...?
No, yo he jugado con ellos solo un partido de Copa el último año que me quedo allí.
Vale. Es que tenía la curiosidad yo porque sé que siempre has estado por aquí por la Liga Española y demás, pero no te había visto los números en Udine, por eso, porque es un partido de Copa nada más.
Oye, me han dicho que te llevas muy bien, Cristo, con Michael de la Calle, reciente ganador del premio al mejor artista urbano de los 40, ¿no?
Sí, es de Tenerife. Tengo una amistad muy buena con él y le guardo un cariño enorme. Al final es muy, muy, muy amigo mío. Oye, aquí le mando un saludo, seguramente que en algún momento lo oirá. Un saludo y un abrazo fuerte.
Yo no sé si él te va a oír, pero mira, tú sí que estás escuchando de fondo a Michael de la Calle.
Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
Oye, ¿desde cuándo os conocéis, Michael y tú?
Bastantes años ya, cuando yo salgo del Tenerife, él empieza también a destacar en la música y desde ahí hemos mantenido contacto, yo he ido a verlo a conciertos, él ha venido a mi casa, grabamos juntos un spot para fin de año, para Tenerife, para Radio Marca, y al final hemos hecho varias cosas juntos.
Oye, además Michael, no sé si son vidas paralelas, pero Michael es un artista que empezó en la calle. No sé si un poco, como es Cristo González del barrio de Azaña.
Sí, nosotros hemos hablado que tenemos a veces similitudes en nuestras carreras, salvando la diferencia de que uno es deportista y otro es cantante o artista. Tenemos esa similitud de que somos de barrio, que salimos de allí, de Tenerife los dos, y que somos parecidos en algunas cosas. Al final nosotros nos hemos puesto a comparar a veces y decimos, coño, pues tenemos esto parecido. Y sí, bueno, es un honor también. Al final, Michael es no solo un gran artista, sino una gran persona.
Pues Michael de la Calle, que ganó un premio con los 40 hace nada, un par de semanitas. Y Cristo González, que le está yendo muy bien ahora en el Sporting de Gijón. Por cierto, dos tinerfeños que la próxima semana, Cristo, en la Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, en el derbi. Lo mismo, mandáis algún mensajito durante el partido.
Sí, alguno cae seguro, siempre caen. En esa fecha siempre cae algo.
Bueno, pues veremos qué tal ese derbi y sobre todo qué tal ese Sporting Leganés, uno de los grandes partidos de este fin de semana. Un solo punto le separa en la tabla, un solo puesto. El que gane va a mirar hacia arriba y puede pelear por meterse en playoff y quién sabe, por luchar por ese tercer ascenso a Primera División que puede vivir Cristo González. Cristo, muchas gracias y nada, que siga todo como mínimo igual de bien.
Vale, vale, muchas gracias.
Pues no está mal, no está mal la puntuación que he hecho en el Big Wenger, ¿eh? Tengo ahí a mi José Arnaiz, que marcó el segundo ante la Ponferradina. Hace ya dos semanas.
Claro, hace ya dos semanas.
Y tengo que hacer memoria, es porque que, claro, con la Copa del Rey, ¿cuándo fue la segunda?
Te estaba mirando un poco raro. Digo, la gente a lo mejor... Claro, es que como la semana pasada por el asunto de la Copa del fin de semana no tuvimos Play Segunda, he querido hacer referencia a los partidos de hace 10 o 12 días
pues
ya.
10 puntacos hizo Arnaiz con ese gol que cantó Tony en carrusel diciendo para dentro y para afuera. Pues ahí está el gol de Arnaiz, que me ha dado 10 puntos. 46, no está mal para mí.
41 hice yo.
Bueno, es una buena cifra
41
también.
41 hice yo. Mira,
este año está morando siempre en torno al 40, no se nos está dando
ya
mal.
Ya como has mencionado al Club Deportivo Leganés, le di la oportunidad porque es un jugador que a mí me gusta mucho, a Jorge Sáenz, el ex, entre otros, del Club Deportivo Tenerife. Un 6, buen central para Big Wenger, así como recomendación.
Está siendo, vamos, el mejor de la defensa del Leganés, sin ninguna duda. Vamos, junto a Gaku, Jorge Sáenz y Niom, que da igual donde le pongas, que te juega de todo, de lo más potable del Leganés en esta temporada.
Y hay otro jugador al que tú y yo le hemos hecho muchos partidos aquí en la Comunidad de Madrid, que es Jason, que el otro día marcó un golazo. En una victoria del Deportivo Alavés de falta directa. ¿Ante quién fue? Ante el Zaragoza, si no me equivoco.
Sí, ante el Zaragoza, lo hemos comentado antes con Kevin. Uno de los goles de la temporada.
Le hemos hecho muchos partidos en el Getafe. Digo, voy a ver qué.
Sí, pero en el Getafe
tiene un 10.
No dejaba tirar las faltas.
Ya.
Claro, y fíjate cómo le pega. Tú dices Jason, yo siempre hice Jason Remeseiro. Pero sí, es Jason, ¿no? Jason Reseiro. Jugó la UEFA, además, con el Getafe.
No viene jugando de manera habitual, hay que decirlo, con el Deportivo Alavés. Pero bueno, después de ese gol el otro día, a ver si se reivindica el jugador valenciano, si no me equivoco.
Pues mira, el primero de la jornada...
No, es gallego, ¿no? Sí, es gallego.
Sí, con ese apellido que tiene más a gallego. Igarki 99, hizo 90 puntos, o sea, el doble de lo que he hecho yo.
Movemos en la media.
Estoy a la mitad de ganar ahí una jornada. Pues bueno, tampoco es una puntuación muy alta, así que no creo que Garki con esta puntuación gane una camiseta final de temporada. Y en cuanto a la liga, vamos a ver quién va primero. A ver si ha habido cambios o no ha habido cambios.
Jason Coruñés, que he dicho yo valenciano, pero porque ha desarrollado su carrera en el Levante y en el Valencia también estuvo. Y por eso me venía a mí lo de valenciano, pero no, es de A Coruña este hombre.
Mira, sigue primero el Dandy de Favero, el del escudo de la Ponferradina. Segundo, YouTube Pelo. O YouTube Pelo.
YouTube Pelo.
YouTube Pelo. Y tercero, Salas de los Infantes. Bueno, le saca el Dandy de
Como Favero, si YouTube 17. Fuera el patrocinador.
Claro, sí, porque el pelo... Como es YouTube el pelo, creo que el pelo no le patrocina en esta temporada. Sí. En otras a lo mejor sí, pero esta ya no le toca. Bueno, pues 17 puntos le saca el Dandy a YouTube de pelo. A 30 está Salas de los Infantes de liderato. O sea, 30 puntos tampoco es
ya
tanto.
Está ahí, nada, está ahí. Es una jornada.
Está peleada la liga en Play Segunda este año. El ganador se lleva una camiseta del equipo que le dé la gana. No tengo duda que si gana el Dandy de Favero, la camiseta va a ser de la Ponfe. Y quién sabe, a lo mejor la de Yuri. La de Naranjo, la que a él le dé la gana, la que más le guste.
Puede ser la de José Gómez.
Está bien, otra buena camiseta. En la Ponferradina, que está peleando este año por no bajar. Nos tenía acostumbrados con Bolo a otra cosa.
El año pasado, equipo en Guadalajara.
Pues el año pasado llegaron a soñar incluso con jugar el playoff de ascenso a Primera División.
Regular.
Duro y yo soñamos con ganar una jornadita, aunque sea con 70 puntos. Tampoco queremos ganar la camiseta. con puntaje bajo nos vale también ganar una
convenir jornada. Aquí un día y decir, mira qué puntuación, 90 ha ganado la jornada,
por sacar
nos conformamos.
Pues para que no, por qué luego ando ahora diciendo esto, ¿dónde no saben de esto? No tienen ni idea, no ganan ni una jornada del Big Wenger.
Búsqueme ahí.
No tenemos ni puñetera idea, al 1937 voy yo. De 8.000, que tampoco está mal, pero a la gente se le gusta criticar, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, nosotros a lo nuestro, que es hacer programas como churros, y este ya hemos hecho churros, porra, duro y lo hemos acabado.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche.
¿Vas a ver mucho mundial? ¿Viene el mundial?
Ah, que es mundial. Yo domingo. Que voy a ver solo la segunda. Claro. Hay mundial.
Viene el mundial, pero tenemos jornada de segunda. Evidentemente, durante todo el campeonato que se va a disputar en Qatar, que empieza para España el miércoles y que empieza para todos a partir del domingo, aunque para muchos ha empezado ya. Y en definitiva, tenemos jornada en segunda división con todos los horarios habituales.
Espero que Dani Garrido en Carrusel haga lo que tiene que hacer, que es darle toda la importancia a la segunda y luego de fondo, pues que vayan cantando los goles del mundial. Romero, Flaky,
hay tiempo para todo.
Martínez y toda esa gente que se ha ido para Qatar. Bueno. Disfrutaremos conjuntamente de un pedazo de mundial en noviembre, diciembre, algo extrañísimo, y de nuestra segunda división que no para y que este viernes tiene la jornada 16, arranca a las 9 con el Granada-Albacete, luego para el sábado 4 y cuarto Ponferradina-Oviedo, 6 y media Tenerife-Huesca, también a las 6 y media el partido del Molinón, el Sporting de